Fuerzas Especiales.
Bienvenidos, bienvenidas a Fuerzas Especiales, un podcast del Festival GREC de Barcelona, un espacio de encuentro y de conversación en torno a la creación, a lo escénico y lo teatral, que orbita en torno a esas obras que están presentes en esta edición del festival y que convoca a todas esas fuerzas especiales que construyen alternativas desde las ficciones y desde la reflexión y el pensamiento. Irnos de México significaba huir de la violencia que terminó arrasando con mi familia, pero en España nos esperaba otro tipo de violencia, una menos aparatosa pero igual de cruel, en donde te exigen lealtad mientras te violentan minuciosamente porque no eres como ellos. Es la voz de la narradora de la última novela de Brenda Navarro, Ceniza en la boca, una historia en torno a la violencia, al desarraigo, al racismo y a la migración, en una sociedad, la nuestra, que acoge y después tritura los sueños de una vida mejor de aquellos y aquellas que abandonan sus países de origen para vivir entre nosotros y nuestros muebles de IKEA. A lo largo de todo este episodio de Fuerzas Especiales hablaremos de Europa, de nuestra verdadera capacidad de acogida, de cuántas fronteras hemos dibujado además de las geográficas y de esa ficción que, dice el escritor romano Mircea Cărtărescu, vinculamos al caos, a la civilización o a la neurosis. Europa que atraviesa toda esta edición del Festival GREC. Y la voz y la mirada de Brenda Navarro convivirán en este episodio de Fuerzas Especiales con la voz y la mirada de Álex Serrano, codirector de Agrupación Señor Serrano. La compañía llega al GREC con su pieza para un público infantil, Olympus Kids, en la que plantean una revisión crítica y lúdica que conecta los mitos griegos con algunos de los temas que siguen en nuestra conversación contemporánea: el Estado de Derecho, la democracia, la rebeldía, la solidaridad o la diversidad.
Fuerzas Especiales, un podcast del Festival GREC, con Marta García Miranda.
Abramos la puerta de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, donde se debate cómo celebrar y, de paso, justificar la existencia de la propia Unión. Porque la Unión vive momentos de desafección. La ciudadanía no recuerda ya para qué sirve Europa. Habla el representante español.
¡Hagamos una fiesta!
¿Qué es que te ha dicho a propósito de una fiesta?
No, un momento. Yo no digo una fiesta. No. Yo estoy hablando de una celebración. Una celebración sirve para unir, para conmemorar la amistad, que es la razón de ser de nuestra comunidad, ¿verdad? Hagamos un acto, no un acto cultural, un acto cultural, un acto conmemorativo de algo. Porque ¿quién quiere perderse una fiesta?
Es un fragmento de Europa Bull, un montaje dirigido por Jordi Oriol al frente de la compañía Indigest, que lleva escena y se podrá ver en el GREC una sátira política sobre la idea de Europa y sobre quién y qué nos representa. Una Europa que, dice el director, viene a ser un gran parque temático, la representación estéril de lo que había sido y las ruinas de algo a lo que habíamos aspirado. Y aquel mito fundacional en el que un dios del Olimpo se enamora de una fenicia llamada Europa convive en escena con Napoleón, Robespierre o Marx y con una vaca llamada Penka, detenida por funcionarios búlgaros en la frontera serbia por haber entrado en la Unión de manera ilegal.
Godina snima se puno muzičkih komedija koje prate razvoj jugoslovenske pop kulture.
Biti zvezda u jugoslovenskom filmu značilo je da ste stvarno jugoslovenska.
Sanja Mitrović es directora y actriz, Vladimir Aleksić es actor. Ambos nacieron en la República Federal Socialista de Yugoslavia cuando era un estado socialista, multiétnico y multireligioso. Después la guerra se llevó todo eso por delante y los dos emigraron juntos en 2001, aunque Vladimir volvió hace un tiempo a su Serbia natal. Llegan a esta edición del GREC con su espectáculo Comrades, I'm not ashamed of my communist past. Camaradas, no estoy avergonzada de mi pasado comunista. Una historia con mucho material cinematográfico en escena que funciona como memoria de un país que ya no existe, más que la imaginación y la memoria. Un montaje que se pregunta qué queda de los principios de solidaridad y justicia que regían el país, en ese país en el que vivieron, y que fija su mirada en los valores que gobiernan nuestro mundo actualmente.
Watches me break my back. I'm a slow learner, but I'm getting the hang of it. He's only just 16. Law school, flat screen. He studied it with his studious eyes. Nothing or no one takes him by surprise. Anyone can do it.
La artista francesa Fia Menard comenzó a formarse como malabarista en los años 90. Después llegaría la danza, la interpretación y la creación con 27 años de su compañía Non Nova. El trabajo de Menard gira desde entonces en torno a la mutación y la transición entre géneros, del heterosexual al queer, del mimo a la performance, del arte popular a las bellas artes. La transición de género de Menard en 2008 redefine su lenguaje teatral y comienza a usar materiales en estado de transformación. Crea una pieza en la que hace malabarismos con 120 bolas de hielo, cada una de ellas de 2 kilos de peso. Después estrena una de sus piezas más aclamadas, Vortex, en la que trabaja con el aire mientras interactúa con ventiladores y bolsas de plástico flotantes. Fia Menard llega al Grec con su trilogía de cuentos inmorales para Europa, una performance con aire de cuento en la que cuestiona la identidad, el cuerpo y la materia de una Europa caótica y frágil. Una trilogía en la que Menard da protagonismo a la denuncia, la insubordinación y el paso a la acción. Así hablaba de la última de las tres piezas tras su paso por el Festival de Avignon.
Peut-être même aussi colère tout simplement parce que le dernier acte, la rencontre interdite, dit que ce gouvernement a fermé les théâtres.
El último acto de esta trilogía de los cuentos inmorales nos dice que el gobierno ha cerrado teatros y estará dispuesto a hacerlo de nuevo. Y el teatro es el lugar de la espiritualidad, es el lugar de compartir, es el lugar más poderoso de la sociedad porque es el lugar donde los seres humanos tratan de entender lo que es el mundo y es un lugar que escapa al control del Estado.
Como es un endroit du direct, es un endroit qui échappe au contrôle de l'État.
En el Festival Grec, Fuerzas Especiales.
En 1975, el escritor John Berger y el fotógrafo Jan Moore publican una obra conjunta llamada Un séptimo hombre, un libro con fotografías, poemas, dibujos, textos y en el que ambos autores muestran el rostro y la voz de aquella migración surgida en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Un libro en el que Berger escribirá: los emigrantes no emigran en calidad de hombres, sino en calidad de maquinistas, de barrenderos, poceros, mezcladores de hormigón, empleados de limpieza. Son inmortales porque son siempre intercambiables. No nacen, no tienen que crecer, no envejecen, no se agotan, no se mueven. Tienen una sola función: trabajar. Antes de morir en 2017 en un documental de la BBC, Berger, ese hombre que nos enseñó modos de ver, nos invitó a formar parte de una conspiración de huérfanos.
I propose a conspiracy of orphans. We exchange winks.
Propongo, decía John Berger, una conspiración de huérfanos. Intercambiamos guiños, rechazamos las jerarquías, damos por asegurado que el mundo es una mierda e intercambiamos historias pese a todo. Somos impertinentes.
We are impertinent. Yes.
Para los pájaros que cruzan por mi ventana cada tarde, tú no existes, tú no existes. Para las guías de museos y las agendas culturales, tú no existes, tú no existes.
Brenda Navarro es una escritora mexicano-española residente en España. Tras Casas Vacías acaba de publicar su segunda novela, Ceniza en la Boca, en la que traslada la ficción, el aislamiento y la violencia a las que sometemos a las personas migrantes en nuestras sociedades del bienestar. En ella Navarro habla de la orfandad de quienes dejan sus países de origen y se encuentran aquí en Europa, en España, con esa otra violencia, la de no ver y no reconocer a quien te limpia el baño o cuida de tu madre.
Para los índices de audiencia y los amigos de mi padre.
Alex Serrano es codirector de Agrupación Señor Serrano junto con Pau Palacios, compañía de enorme proyección internacional, galardonada con el León de Plata de la Bienal de Venecia en 2015. Han firmado espectáculos como The Mountain, Kingdom, Birdie o recientemente Extinción, una coproducción del Teatro Real con el Teatro de la Abadía. Llegan al Grec con su pieza Olympus Kids, con mitos griegos y origen de nuestra democracia para un público infantil. Brenda Navarro y Alex Serrano, bienvenidos a Fuerzas Especiales.
Gracias.
Feliz de estar aquí.
Vamos a empezar hablando de tu novela, Brenda, de Ceniza en la Boca, que es tu segunda novela después de Casas Vacías. Es una historia que comienza con el suicidio de un chaval, de un adolescente que se llama Diego. Diego es hermano de la voz que narra la historia. Y bueno, son dos hermanos que viven en Barcelona, en España, que han nacido en México, que se han criado en México, que han sido abandonados por una madre que se ha ido a buscar la vida a España y un futuro mejor y los ha dejado solos allí. Y ellos hacen ese viaje de encuentro con esa Europa, con ese lugar en el que su madre, bueno, ha depositado sus esperanzas y su fe en una prosperidad que no tenía en su país de origen. Son dos chavales que salen de su país escapando de unas condiciones de pobreza, pero sobre todo de violencia, y se encuentran al llegar a España con otro tipo de violencia, esa violencia que lo decíamos al principio de este episodio, esa violencia que no te reconoce, que te invisibiliza y que no te da un lugar, que no te da una posición. O sea, son dos violencias muy distintas, pero es ponernos frente al espejo, ¿no? Sobre ese espejo de una Europa que es fundamentalmente hipócrita, ¿no? Con la gente a la que supuestamente acoge.
Yo no sé si sea hipócrita la palabra, pero me parece muy interesante que no es la primera vez que la escucho de parte de quien ha leído la novela, porque hay varias cosas que has dicho que me parece interesante problematizar un poco, ¿no? Uno, como yo no estoy muy segura de que la narrativa oficial de que las personas migrantes salen corriendo de sus países por la violencia sea totalmente cierta, ni tampoco creo que exista un país, y si existe me encantaría que me lo dijeran para vivir esa utopía, un país conformado como Estado-Nación que no sea racista. El Estado-Nación por sí mismo está fundamentado por cosas racistas, por colonialismo, es decir, que no estamos hablando solamente de España o de México, etcétera. Y me parece interesante cuando escucho la palabra hipócrita, porque yo no estoy tan segura de que la ciudadanía sea en sí hipócrita. Tengo mis reservas también y lo podemos profundizar después, pero no creo que sea hipócrita la ciudadanía. La hipocresía viene desde el propio Estado, pero también viene desde los corporativos, ¿no? Las trabajadoras migrantes que están habitando España ahora mismo lo dicen. Si vamos a hablar de migración, tendríamos que hablar de la migración de los corporativos que se van a los países de origen de estas personas a hacer extractivismo de los recursos naturales para violentar los derechos laborales, etcétera, ¿no? Es decir, ahí está la verdadera hipocresía. No se huye de la violencia como tal, se huye de la violencia corporativa que está destruyendo nuestros países. Ese es el verdadero tema, ¿sabes?
Y esa imagen que devuelve el espejo, que de alguna manera es esta novela, es Ceniza en la Boca, ¿cuál es esa imagen que estás ofreciendo al lector?
Es una lectura muy particular de España, que creo que tiene que ver también con algo que yo he estado observando desde que vivo aquí, que España vive en una eterna conversación consigo misma, y eso está haciendo que no tenga interlocutores, digamos, verdaderos allá afuera, ¿no? Francia realmente no nos toma tan en cuenta, Iberoamérica no existe, Latinoamérica no piensa que España sea un verdadero problema, un verdadero interlocutor, tenemos grandes problemas allá. Es decir, España está hablando consigo misma, y cuando me dicen que yo pongo un espejo, en realidad lo que siento que está pasando realmente es que están todo el tiempo espejeando. Y eso está bien, como por el contexto histórico que están viviendo, porque este espejo a mí lo que me refleja es una sociedad, digamos, dentro del nicho de quien lee, de quien se acerca a mí, etcétera, con ganas de ser autocrítica, y eso está muy bien. Está bien ser autocríticos, y después la pregunta aquí sería, o el espejo que yo devolvería como escritora es, ¿qué vamos a hacer con esto que ustedes están viendo de sí mismos para cambiar alguna cosa, si es que queréis cambiar alguna cosa, ¿no?
Hay algunas preguntas que atraviesan la novela y una de ellas, que yo creo que la formula Diego en algún momento, no me quiero morir, pero tampoco quiero vivir así. Y de alguna forma, a lo largo de todo el relato, flota esa idea de cómo hacer para tener una vida buena, cómo hacer para construir unos vínculos y un lugar, un espacio, una sociedad que nos permitan tener una vida buena. Y tus personajes, bueno, no consiguen tener esa vida buena, que no solo depende de ellos, también depende de quienes les rodean, ¿no? Y del sistema en el que están viviendo.
Totalmente. No logran tener una vida que les han vendido, ¿no? Porque eso es lo que nos han vendido a todas las personas. Nos han dicho que la meritocracia nos va a llevar a la prosperidad, pero la prosperidad no le llega a la mayoría de la población. Y en el caso de los protagonistas de Ceniza en la Boca, yo quiero pensar que además ellos tienen una claridad de que no les va a llegar y que por eso toman las decisiones que toman, ¿no? Yo no lo veo tan pesimista en el sentido de que podemos discutir si el suicidio de un adolescente es ético o no es ético, pero creo que una persona como Diego, o en el caso de la personaje de Laura, que realmente no encuentran ningún tipo de respuesta aquí, sí que tienen el derecho de cuestionarse hasta dónde puede llegar su vida, ¿no? Pero también en el caso de la protagonista, también creo que tiene el derecho de no querer pertenecer a esto que tú dices, ¿no? De pertenecer a un sistema que además la invisibiliza o la hace sentir que no pertenece a ningún lugar, y creo que esa también es una forma de resistencia. Ahí donde la mayoría de las personas adultas vemos en la juventud esta sensación de desgano, de apatía, etcétera, yo lo siento como una resistencia a no querer ser nuestros espejos, ¿no? A no querer ser como nosotros, que vamos por la vida diciendo que todo lo hacemos mal, que el cambio climático va a acabar con nosotros, que alguien tiene que venir a rescatarnos. Y para mí eso, dentro de todo lo malo, es positivo, porque nos están cuestionando la forma en la que hemos afrontado nuestra propia precariedad, nuestro propio deseo de prosperidad, y no quieren ser parte de esto. Y a mí me parece fenomenal. Yo soy una gran entusiasta de las nuevas generaciones. Lo sabrán hacer mejor que nosotras, porque tienen muchísimas más herramientas, como nosotros lo hemos sabido hacer mejor que nuestras generaciones anteriores. Soy realmente de un optimismo que probablemente las novelas no reflejan.
Y de ella salieron todos los males, pues la rabia, la ira, el dolor, las enfermedades, y los hombres tuvieron que aprender a vivir no solo con lo que había regalado Prometeo, sino con lo que había en la caja de Pandora. El hecho es que Prometeo se había escondido, pero Zeus, que todo lo ve, descubrió dónde estaba y envió a sus policías a buscarlo.
Alex, tú te diriges a ese público que tiene una edad inferior a la del protagonista de la novela de Brenda, es un público infantil, lo hacéis a través de Olympus Kids, que es un proyecto que agrupa tres piezas, Demeter, Prometeo y Amazonas, en las que partís de los mitos griegos, pero en los que les estáis hablando a esos niños y a esas niñas de otras cosas, o sea, con esa excusa, ¿no? De los mitos griegos, de Prometeo, de Zeus, ¿qué pasa con Zeus? Que tienen que ver con los valores, con la ética y cómo se construye también alguien con un pensamiento crítico desde que es muy pequeño, ¿no?
Sí, de hecho, los mitos en Olympus Kids, aunque tengan den nombre al proyecto, ¿no? El Olimpo, ¿no? Que es la cuna donde residen los grandes dioses de la mitología griega, pues en el fondo es una excusa, y es una excusa pues casi banal, porque si te pones a revisar los mitos, que son estos mitos fundacionales de los valores europeos, pues a lo que nos referíamos con Brenda antes, pues son una auténtica salvajada. Quiero decir, son tremendamente misóginos, son tremendamente clasistas, son violentos, son brutales, enseñan muy poquita cosa los mitos, o al menos según mi punto de vista. Y por tanto, para nosotros es simplemente una excusa, como quien coge prestado un relato, pero con este relato intenta mostrar o contar otra cosa. Y lo que hacemos es, durante el espectáculo, es con esta excusa de ir contando el mito, en el caso de Prometeo, por ejemplo, interrumpir esta narración para cuestionar a nuestro público. Y da la casualidad que nuestro público es un público infantil, niños y niñas de 7 a 11 años, a los cuales tratamos como adultos, es decir, no infantilizamos absolutamente nada. Lo encuentro horrible, esta idea de infantilizar, de adecuar el lenguaje a lo que nosotros hacemos es cuestionar, y cuestionar significa poner en duda y crear un diálogo. Y es esto lo que hacemos durante la mitad de la obra, es básicamente un diálogo que el narrador hace con las niñas y con los niños, y el cual, a través de este método mayéutico, ¿no?, que significa tú lanzas una pregunta, tienes una respuesta y la afirmas, pero la pones en duda a la vez. Y es crear este diálogo lleno de dudas, donde no damos absolutamente ninguna respuesta y donde nunca decimos qué está bien o qué está mal. Simplemente decimos, hay problemas complejos y, por tanto, la solución de estos son complejas.
Bueno, vamos a esas salvajadas de las que hablaba Alex. Vamos a empezar por ese mito fundacional, que yo creo que a nivel literario e ideológico nos da bastante juego, ese mito según el cual Zeus, que es el dios de todo en el principio y los principios, se convierte en un toro blanco y lo hace para seducir a Europa, que es una princesa fenicia. Europa en ese momento está recogiendo flores, es una estampa muy bonita, muy bucólica, y al ver que el toro, que no solo es hermoso, sino que también es manso, ella le acaricia los lomos y se monta encima de él, se monta sobre él. Zeus aprovecha y se la lleva a Nado, a Creta, donde ella va a ser reina y la dueña de todo también. Y Zeus aprovecha y además le regala, y cuidado con esto que es importante, un autómata de bronce llamado Talos, que es un perro que nunca suelta a su presa, que se llama Lélape, y una jabalina que nunca erraba. Y aquí es donde estamos, en este punto, porque aquí es cuando empezamos a hablar de la belleza, la violencia, la industria y el ingenio es lo que configura y lo que define a Europa desde ese origen, desde ese principio. Europa es donde está lo oculto, lo hermoso, lo fuerte, lo que no falla, esa jabalina que no falla, esa jabalina infalible, ¿no? Y fuera de Europa, ¿qué es lo que hay? Pues fuera de Europa hay gentes extrañas, hay gentes más pobres, hay gentes primitivas. Pueden venir a Europa. Les vamos a recibir y les vamos a coger, pero solo pueden venir los mejores, ¿no? Y también podemos engañarles, ¿no? Este mito del que estamos hablando, este principio de los principios, tiene 3.000 años, unos 3.000 años. Y yo me pregunto y os pregunto, ese mito fundacional, esos aspectos sobre los que se construye este mito fundacional de Europa, ¿de qué manera siguen vigentes y siguen estando entre nosotros y siguen configurando esa identidad, si es que existe, porque esto también es una grandísima ficción, esa identidad europea?
¿Disparo yo?
Venga.
Varias cosas. El mito fundacional de Europa está basado en el rapto, en la violación y en el engaño. Sí, directamente. Y además, no solo eso, sino que está basado en la exaltación de esta violación y de este engaño. Es la astucia y la pericia de Zeus por transformarse, es decir, por mostrar una cara diferente a la que es, y esto creo que es algo muy característico nuestro, la que es alabada porque así consigue sus deseos, que es básicamente el raptar a una mujer, a una doncella, y llevársela de una playa a una isla, ¿no? En el fondo, es algo que está muy vigente. Cuando tú le preguntabas antes a Brenda y hablabas sobre la palabra hipocresía, ¿no?, es decir, y hablabais sobre los espejos, y tú, cuando Brenda hablabas de España tiene como una conversación consigo misma, creo que en el fondo Europa en cierta manera también la tiene, o estamos en un espejo de ciertos engaños, que una cosa es lo que Europa cree sobre sí misma y sobre cómo se muestra y sobre cómo se desea, y la otra es cómo realmente es, ¿no? Nos encanta decir esta vieja Europa ilustrada, culta, la cuna de las humanidades, la cuna de la del arte, la cuna del humanismo, y es como son words, ¿no? Palabras, ¿no? Que van resonando, pero es parece simplemente un juego de espejo, porque abres cualquier diario o miras cualquier información o miras simplemente los polls electorales o las estimaciones de voto o quién está gobernando, y tiene muy poco que ver con esta imagen que seguimos proyectando de nosotros mismos.
No podría agregar muchísimo más de lo que está diciendo Alex, que en realidad es una gran mentira que a Europa le gusta contarse a sí misma, que desde lo lejos, quienes no la conocemos o no la conocíamos, podemos caer en esa ilusión de que hay algo distinto a lo que podemos estar viviendo en otros lugares que no son europeos, pero ya cuando la conoces, digamos, te das cuenta de que justo ese canto de sirenas en el que nos han dicho que hay algo en el que hay justicia, democracia, etcétera, y que nos lo siguen propinando en los libros de texto a los chicos de 13, 14 años, es solamente eso, la construcción o el querer mantener una mentira como para tener un aliciente de ser, qué sé yo, no sé si mejores o ser sabios, como decía Alex, pero definitivamente creo que es una percepción cada vez más agrietada, que en otros lugares ya hemos entendido que además Europa no quiere conversar con nosotras, que quiere seguir imponiendo, que quiere seguir diciendo que está bien y que está mal, y en estos otros espacios de lo que yo percibo es que ya no tenemos tampoco tantas ganas de hablar con Europa, ¿no? Como empezamos a buscar otro tipo de conversaciones, sabiendo que además tenemos que cuidarnos un poco de que no nos esté vigilando Europa, pero también Estados Unidos, pero también Reino Unido, etcétera, porque quieren seguir imponiéndonos esta idea de que tenemos que ser algo que fuimos, ¿no? Y a mí esto me da muchísimo miedo en un sentido figurativo, simbólico, porque no hay nada peor que alguien que se aferra al pasado sin querer aceptar los errores del pasado, ¿no?
Y bueno, porque Europa, es lo que tú dices, ¿no? Sigue marcando la pauta de cómo ha de ser esa conversación. En cuanto marcas la pauta y lo haces de forma unidireccional, no hay conversación posible.
No, y hay muchas conversaciones allá afuera, muchísimas.
Cuando Europa no es tu interlocutor, ¿con quién dialogas?
Pues con nosotras, que somos un montón de personas, ¿no? A mí me lo preguntan mucho, ¿por qué te gusta escribir sobre la periferia? Y yo siempre respondo, ¿pero cuál periferia? Si somos un montonazo de gente ocupando el mundo, siendo nuestro propio centro, ¿no? Nos ubican categóricamente en un lugar que no existe ni siquiera, ¿no? Territorialmente somos un montón de personas en el planeta ocupando y haciendo y viviendo vidas propias, culturas propias. Si realmente la gran falacia que hay que romper o seguir agrietando es que se crea que Europa es indispensable, no lo es. Están sucediendo un montón de cosas en América Latina, en el mundo árabe, en Japón, China, ¿sabes? Hay un montón de mundos conversando, incluso entre ellos, y Europa no quiere ser parte de la conversación. Ese es para mí el gran tema.
Green, white, green flag flown, yeah, the vulture. Mommy left her home, took a flight, be the poster. Child, take note in the wild, it's that kingdom come. Black skin, white world, that's my thesis done. Rock, paper, scissors, the mission is classified. I was doing 9 to 5, I've been lost in who am I, who are you, who are we? I'm obsessed with breaking free. Big woman any, but for auntie, I still bend my knee. If I change, that's fine.
Hay un par de cosas, ¿no? Primera, una muy bonita, es que me parece que es como muy difícil, primero, definir qué es Europa. Es decir, ni tan solo nos ponemos de acuerdo políticamente hasta dónde llega Europa, cuáles son sus márgenes. Tampoco nos ponemos de acuerdo geográficamente. Es decir, ¿dónde acaba Europa? Rusia es parte de Europa, son los Urales, nuestra frontera, el Bósforo separa Europa, Turquía es Europa, es Europa. Europa cristiana o es Europa puede tener o albergar otras religiones? Es como, tenemos como diálogos del pasado no resueltos que nos van retumbando y que en el fondo generan como, están llenos de indefinición. Pero en cambio Europa se muestra una, ¿no? Y se muestra además, y es lo que la segunda cosa que quería decir, se muestra como moralmente impecable, ¿no? Y moralmente superior. Es como un Cicerone, o es que está educando a un Cándido, es decir, y el Cándido es el resto del mundo que debe observar a esta vieja sabia. Cuando en el fondo no es nada. Es decir, ¿qué es Europa? ¿A quién te diriges a Europa? Ahora decías, Brenda, bueno, hay otros interlocutores, igual China, igual Estados Unidos, igual Japón, pero en el fondo también son para mí enormes pedazos de nada, ¿no? Quiero decir que los estados-nación no son, al menos en mi caso personal, no son buenos dialogadores para la ciudadanía. Es decir, no me representa a mí un estado-nación europeo, incluso español, incluso catalán, como ciudadano. No me ayudan a interlocutar. No funcionan como valor ni como moneda de cambio.
Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. A mí tampoco, o más bien a mí me interesa mucho que sigamos cuestionando esto de que es un Estado-nación, porque creo que de ahí vienen muchas respuestas que a las que quisiéramos ponerles una continuidad, como con un propósito, pero yo me refería más bien como a la ciudadanía, y estaría bueno hacer esa aclaración. Y también no estoy muy segura de la ciudadanía, porque por ejemplo en Europa, quienes no tenemos una nacionalidad administrativa europea, no somos ciudadanos, ¿no? Entonces ya sería como meternos mucho en eso, pero yo hablo de las personas, de las sociedades, de los grupos que están haciendo un montón de cosas que no, nunca han necesitado realmente Europa. Y también decía Alex una cosa muy interesante cuando él decía, a mí no me representa como nada el concepto, y creo que ahí está el inicio de la verdadera conversación, ¿no? Como darnos el espacio de decir, no tenemos que llegar con algo construido per se, aunque sabemos que tenemos un background muy grande, sino como, a ver, vamos a escuchar, ¿no? Que es algo que vamos a escuchar y a conversar, que es algo que nos hace falta sin ponernos las etiquetas de Europa. Y luego cuando escuchaba a Alex también me pareció muy interesante, porque mientras lo escuchaba pensaba, es que sí, que finalmente Europa, que es también tantos espacios con tantos idiomas, tantas costumbres distintas, tantas perspectivas, es un poco la representación de esta cosa que a mí me gusta siempre problematizar, que es la familia, ¿no? El fundamento de todo Estado es la familia, en el que te dicen tienes que ser un grupo unido porque perteneces a códigos culturales, familiares, sanguíneos, y tienes que defenderlo a muerte. Y en realidad sabemos muy bien que la familia como sustento del Estado es el primer campo de batalla, ¿no? El tener que romper con esos lazos impuestos, pues un poco me parecía una gran metáfora de cómo lo decía Alex, esta Europa que nos quiere hacer creer que todos podemos cantar y sentir el himno de la alegría como si nos hermanara, cuando en realidad probablemente lo importante es dejar de hermanarnos y mirarnos distintos sin ningún tipo de lazo, y encontrando esas diferencias que nos enriquecen un montón a todas las personas, ¿no?
¿Qué hay detrás de esa imagen de Europa como espacio, como ficción, como lugar hospitalario y de acogida? Porque, claro, vemos todas las tensiones y todo, bueno, lo que hay debajo de esa imagen, que también es publicitaria, de esa hospitalidad que propone los Estados-Nación, ¿vale? Somos hospitalarios o no en función de las fronteras que establecemos, de las puertas que abrimos o cerramos. Luego está también la hospitalidad en la que nos estamos educando, y estamos educándonos nosotros, a las generaciones venideras, esa capacidad de acoger al otro, al que viene de otro lugar.
Yo de lo que estoy cuestionándome, que no tengo respuestas absolutas, es si realmente queremos ser sociedades de acogida, y creo que ahí está también el gran punto, ¿no? Claro, la acogida también es una mentira. Hay leyes de extranjería europeas que son totalmente criminales y que violentan los derechos humanos, pero también en América Latina tenemos lo nuestro, ¿eh? O sea, entre Estados-Nación, las fronteras son, insisto, el gran negocio. Entonces, creo que ahora mismo valdría la pena, y yo me lo voy a quedar como tarea, empezarme a preguntar qué significa acogida, hospitalidad, porque creo que también son una gran mentira, que podríamos pensar, y esto también lo decía Alex, en esta Europa que quiere ser moralmente superior, en qué tal si dejamos de buscar la moralidad y la superioridad y buscamos el tratar de ser sociedades éticas, ¿no? El tratar de asumirnos como sabemos que hay acciones poco honorables de parte de la humanidad y también hay acciones llenas de bondad, de ternura, de nobleza y de belleza, y encontrar el equilibrio puede ser un paso desde la ética, y yo iría un poco por ahí, no querer ser buenas personas, que a mí me da mucho, me causa comezón cuando la gente quiere ser buena persona, y sino tratar de ser personas éticas y siempre ir en pos de esto, no ser buenos, sino decir vamos a buscar incluso el de construir qué significa justicia y darle una vuelta y ver qué sale de ahí, ¿no? Porque si no, en vez de acogida como mentira, va a ser una realidad normalizada, como no vamos a ser personas agradables con quienes son distintos porque estamos peleando nuestro pedazo simbólico de vivienda, ¿no? Que es también el gran tema. Tampoco tenemos mucho que defender individualmente, no tenemos nada realmente en las manos, ¿no?
Es decir, es pedazos, Brenda, yo creo que no es solo pedazos simbólico de vivienda, sino en el fondo el pedazo simbólico de privilegio, ¿no? Que se basa en eso, es decir, acceder a un privilegio. Y por tanto, los que conceden el privilegio son los que cierran, digamos, este corral en el que solo entran unos privilegiados, ¿no? Unos señalados. Y también en referencia a lo del otro, el otro día escuchando una conferencia en el Instituto de Humanidades, me hizo pensar mucho algo que decía uno de los conferenciantes, de decir, nos hemos acostumbrado a eso de hablar del otro, ¿no? De acoger al otro, de dar hospitalidad al otro y que el otro se integre en nuestro modelo, en este caso en un modelo de privilegio o de costumbres culturales, sin tener en cuenta que cuando estamos abriendo una puerta y estamos dando acceso a este otro, en el fondo es para reformular un nosotros diferente. Y en cambio lo que intentamos mantener es conservar siempre esta idea de nosotros y hacerla muy poco permeable. Es decir, no queremos la costumbre pakistaní o mexicana o guatemalteca en nosotros, sino queremos que este pakistaní, guatemalteco o mexicano, estoy polemizando evidentemente, se adapte a nuestro conglomerado cultural, ¿vale? Un conglomerado cultural que no debe ser alterado. Y es muy perverso esto, porque es como ven a ser nosotros excluyendo otro posible nosotros.
Pero Europa tiene una larguísima historia de mestizaje. O sea, ¿cómo es posible que en toda esta historia no hayamos evolucionado hacia otra forma de entender la acogida, la hospitalidad y acoger al otro, a la otra?
Tampoco olvidar que este mestizaje tiene la palabra exterminio, ¿no? Hemos exterminado a un montón de personas en el camino para sostener el Estado-Nación, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante porque también es parte de la fuente de los dolores o de los rencores de la construcción de la otredad, de que siempre tiene que haber un vencedor. Esto es algo que yo me cuestiono un montón y que es claro que tiene que ver con el patriarcado, etcétera, porque siempre tiene que haber un vencedor, ¿no? Esta lógica contemporánea del fútbol, de siempre tiene que ganar uno porque tiene que haber un ganador, un campeón, lo que sea, es algo que me parece sumamente interesante de analizar, porque ahí hay una gran respuesta, ¿no? El querer exterminar algo para luego convertir ese nosotros en quienes lograron sobrevivir a las exigencias es apabullante, digamos, pensándolo desde afuera. Y luego lo que estaba pensando también es en en algo que habíamos estado conversando y en qué tal si además de decir vamos a escuchar otros mundos o otras posiciones fuera de los Estados-Naciones, qué tal si vemos, por ejemplo, los movimientos de las mujeres o de las comunidades indígenas que sin realmente estar asesinando, utilizando armas, están generando conversaciones y están generando cambios no estructurales todavía, pero se están generando. Y yo apuesto un montón a eso, ¿no? Como pensar en ir derribando estas mentiras justamente con pequeñas pero sustanciosas verdades de testimonios, de memoria histórica.
Pues Ale Serrano y Brenda Navarro, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Por este diálogo.
I need a camera to my eye, to my eye, reminding which lies that I am hiding, which echoes belong.
Fuerzas Especiales es un podcast del Festival Grec de Barcelona. Producción, Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona. Dirección, Marta García Miranda. Echoes in my heart, for my family.